Mercado Abierto con Marta Isern.
Y con Raúl Fernández, es director de distribución de Amundi Iberia. Raúl, muy buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muchas gracias por acompañarnos unos minutos en Mercado Abierto. Además, Raúl, hoy vamos a hablar de disrupción y en concreto nos vamos a centrar en uno de vuestros fondos temáticos que busca invertir en este fenómeno, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El nombre es CPR Invest Global Disruptive Opportunities, pero antes de nada tenemos que contextualizar, ¿no? Porque es cierto que cada vez se está hablando más y más de fondos temáticos, están cogiendo un gran peso de esas megatendencias. Y vosotros tenéis algunos otros. Hoy nos vamos a centrar en este, ¿no? En el de las oportunidades disruptivas, pero también tenéis fondos dedicados al envejecimiento, al cambio climático, a la educación. ¿Por qué esta apuesta por la inversión temática? ¿Podríamos decir que es una moda o, por el contrario, es una nueva forma de inversión, además enfocada a largo plazo?
Bueno, vamos a ver, sí que es cierto que existe cada vez más un interés significativamente creciente por la inversión temática, ¿vale? Y son cada vez más los inversores que lo ponen como parte, más importante en sus carteras. Yo creo que los inversores lo que persiguen es, a través de la inversión temática, es acceder a una solución de inversión que te permite trascender, si quieres, de muchas de las incertidumbres que asolan ahora a los mercados, ¿no? Y acceder a tendencias o temáticas sólidas y duraderas de crecimiento, independientemente del ciclo económico. En este sentido, pues yo creo que es importante destacar que no todo vale, efectivamente, pero una vez que tenemos identificado clara una megatendencia que sea duradera, que sea universal, que sea inevitable y que nos permita acceder a tasas de crecimiento superiores, yo creo que la oportunidad de acceder al mismo tiempo a rendimientos superiores que la inversión tradicional en plazos solamente 5 años, pues yo creo que lo hace claramente atractivo para todos los clientes, y de ahí un poco el tirón que estamos observando en los últimos años.
Es decir, Raúl, que podríamos decir que a largo plazo, ahora mismo, estas megatendencias tendrían que aprovechar, ¿no?, el crecimiento superior que traen consigo, pero ¿cómo ha afectado, por ejemplo, ¿no?, estamos en plena crisis sanitaria y además con la perspectiva de que esto se mantenga por algún tiempo? La Unión Europea ha dicho hace nada que no va a haber suficientes vacunas para el COVID-19 en Europa hasta el 2022, así que todavía tenemos crisis sanitaria e incertidumbre para cierto tiempo. Entonces, ¿cómo ha afectado en estos meses el coronavirus a estas estrategias, a las temáticas?
Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que el que venimos, por contextualizar, antes de febrero, que nos situamos, si quiere, en marzo, un poco todo lo que es pre-COVID, ya veníamos a un desarrollo importante, tanto en oferta como en flujos, de lo que son flujos de dinero hacia los fondos temáticos. Pero lo que sí que es cierto es que la pandemia ha puesto un poco en valor y ha sido como la prueba del algodón o la prueba de fuego de muchas de estas estrategias. Yo creo que todos hemos visto, y ahí están los datos, donde a muchas de estas estrategias en fondos temáticos han probado ser más resistentes en términos de reembolsos, no solo reembolsos, sino que ha visto capturar o atraer flujos de dinero, y también en rentabilidades, donde pues no cabe duda que va muy asociado, y que a pesar de las correcciones tan severas, que sobre todo en el segundo trimestre los mercados de renta variable sufrieron, pues muchas de las estrategias de temáticos lograron resistir de manera importante. Eso por un lado. Y por otro, sin duda el COVID, nosotros lo que estamos viendo es que ha sido un catalizador, si quieres, para otras temáticas, ¿no? Impulsando la innovación en muchos de los sectores. A nosotros nos gusta destacar lo que llamamos en Amundi la nueva economía doméstica, ¿vale? Basada en todo lo que es teletrabajo, la telemedicina, la educación a distancia, el consumo de contenidos, bien sea música, vídeos, series y demás. Una serie de estrategias que nosotros englobamos bajo el término de nueva economía doméstica, que sin duda pues va muy asociado, muy de la mano a esto que hablabas tú al principio de lo que es la disrupción.
Sí, desde luego. Bueno, a ver, lo estamos viendo y bien lo mencionabas, ¿no, Raúl? Que la crisis del coronavirus ha empujado, por así decirlo, que se desarrolle una nueva economía doméstica. Aquí la cuestión quizás también sería plantear cómo se pueden beneficiar los fondos temáticos y, en concreto, ya que hablamos de vuestro fondo, del Disruptive Opportunities, de todos estos cambios.
Bueno, pues por enlazarlo con lo que hablábamos de esta nueva economía doméstica y por dar algún dato, yo creo que muchos de nuestros oyentes, ¿no?, esta tarde hemos tenido que adaptarnos a trabajar desde casa, y eso ha sido óbice para que muchas de las plataformas de videoconferencia, como es Zoom, como es Teams, nos hemos apoyado todos a nivel profesional y personal, y no incluso plataformas, sino todo lo relacionado con ámbitos de la ciberseguridad. Son tipos de compañías, sin duda, disruptivas, sin duda, que han cambiado un poco las reglas del juego y que se han visto beneficiados por un escenario de pandemia como el que hemos asistido. Algo parecido a la telemedicina y la teleasistencia. Hemos asistido vemos que a través de ellas pues podemos acceder a nuevos sistemas de diagnóstico, de medición de temperatura, de ritmo cardíaco, de tensión a distancia, por no mencionar un poco todo lo que va relacionado con el impulso para desarrollar tratamientos o una vacuna. Y luego a nosotros nos gusta complementarlo con lo que es la educación a distancia, la educación desde casa. Todos los que tenemos niños, lo hemos vivido, todo lo que es el consumo de este tipo de plataformas online y de contenidos, pues para ir formando o para asegurarnos que los más pequeños de la casa no pierden sus horas lectivas, sus horas de enseñanza, y no solo los más pequeños, los más adultos también. Ha sido una plataforma muy válida para seguir formándonos, para seguir conociendo y para seguir ampliando contenidos. Luego, por último, yo creo que también es importante, hablábamos antes del consumo de contenidos digitales. Por daros un dato, en las zonas durante la segunda o el mes de marzo de este año, en todo lo que son las zonas residenciales urbanas de Estados Unidos, el consumo, el número de altas, ¿vale?, en las plataformas tipo Netflix y demás, aumentó en casi un 100% en la segunda quincena del mes de marzo. Claro. Eso lo puedes hacer extensible perfectamente a todo lo que son plataformas de música, televisión, series, videojuegos, donde a través del pago de una suscripción pues realmente han funcionado muy bien.
Desde luego. Y claro, vamos ahí también a entrar un poquito en el tema disruptivo, porque al final es una palabra que la podemos entender en un concepto muy amplio. En vuestro fondo, ¿qué es lo que entendéis específicamente como disrupción? ¿Cuáles serían los sectores o las temáticas que encontramos allí?
Sí, nosotros, yo creo que es importante, ¿no?, porque además nuestro sector se presta mucho a cada cierto tiempo introducir nuevos términos, ¿no? En este caso, cuando hablamos de disrupción, no estamos para nada hablando de un término nuevo, ¿no? Y luego veré algún ejemplo. Cuando hablamos de disrupción, hablamos de compañías disruptivas, son aquellas que cambian las reglas del juego, que cambian el orden establecido de las cosas, pues bien creando nuevos mercados o, transformando uno ya existente a través o aportando soluciones más rápidas, más inteligentes, más prácticas o, sin duda importante, más baratas, ¿vale? Entonces, decía antes, esto puede parecer que es un término nuevo, pero en realidad la disrupción siempre ha estado ahí, ¿vale? Simplemente que factores como el coronavirus o como lo que es la revolución tecnológica, la globalización, cambios demográficos o ambientales, lo que hacen es que se vaya mucho más rápido, tenga mucho más visibilidad, en definitiva la disrupción se esté acelerando. Nosotros lo que destacamos es que la disrupción está en todas partes y en todos los sectores. Con lo cual, cuando hablamos de nuestro fondo, el CPR Global Disruptive Opportunities, tratamos de englobar todas las dimensiones que llamamos, o en realidad todos los sectores dentro de la economía que pueden de una manera o de otra estar sujetos a esta disrupción. Estamos hablando de cuando hablamos de cuatro dimensiones, dos quizá más comunes para todos, ¿vale? Que serían del lado de economía digital, pues todo lo que cae dentro del Big Data, dentro de lo que es la nube, fintech, ciberseguridad, comercio electrónico y demás. Una segunda dimensión, que sería lo que denominamos industria 4.0, ¿vale? Uh-huh. Todo lo que vaya dirigido a producir y distribuir de manera más eficiente, y ahí englobaríamos robótica, impresión 3D o coches eléctricos o incluso autónomos. Sí. Pues luego dos dimensiones que quizás son menos familiares o menos sospechosas de formar parte del universo de disrupción. Uno, como sería tierra y recursos naturales, es decir, todo lo que tenga que ver con el renovar recursos naturales, producir energía verde y alimentar en definitiva al mundo de una manera más sostenible, y ahí metemos no solo renovables, sino todo lo que es almacenamiento de energía de una manera más eficiente o agricultura de precisión. Y por último, y algo hemos adelantado ya, todo lo relacionado con biociencia y salud. Todas aquellas compañías, todas aquellas empresas que vayan dirigidas a estirar o aumentar la esperanza o la calidad de vida. Y ahí estamos hablando de MedTech, de servicios de diagnosis, de inmunoterapia o biotecnología. Con lo cual, en definitiva, cuando hablamos de disrupción, nosotros pensamos que se puede aprovechar un universo muy completo de compañías disruptivas, independientemente del sector en el que caigan.
Desde luego. Y por hacer una revisión también, ¿cuál es el comportamiento que está registrando el fondo, los resultados que cosecha hasta el momento?
Sí, pues decía que yo creo que ha sido una muy buena prueba del algodón, decía antes, para muchos de los fondos temáticos. Y bueno, por darte un dato, a un año el fondo lleva cerca de una revalorización de un 30% en los últimos 12 meses y a pesar un poco de los movimientos un poco erráticos de octubre, estamos hablando que el acumulado en el año está por encima del 20%, lo cual, visto lo visto, son unas rentabilidades de lo más atractivas.
¿Y para qué tipo de clientes es adecuado? Para aquellos oyentes que nos estén escuchando en estos momentos, Raúl.
Bueno, para aquellos clientes, yo creo que es importante destacar que al final estamos hablando de renta variable global, y con lo cual el periodo mínimo recomendado siempre es 5 años. No estamos hablando de un mirlo blanco de la inversión, estamos hablando de una inversión que es perfectamente complementaria, y a nosotros nos gusta destacar que o tiene todo el sentido para incluir en las carteras ya existentes en el peso que cada uno, dependiendo de su perfil de riesgo, crea conveniente. En ese sentido, aquellos inversores que busquen inversión en renta variable, inversión con riesgo, pero hacerlo de una manera distinta, complementando la inversión que ya tienen más tradicional, el renta variable, y jugando o estando asociada al comportamiento y a todo el beneficio que trae consigo la disrupción, pensamos que, bueno, que no solo complementa las carteras, sino que además diversifica la exposición a renta variables. Y particularmente en el momento en el que entramos, entendemos que es un punto de entrada único, pues para entrar, pues hablamos antes, en casi 30 subtemas disruptivos agrupados en las 4 dimensiones que hablaba al principio.
Inversión temática, inversión en disrupción. El fondo que hemos desgranado en estos minutos es el CPR Invest Global Disruptive Opportunities. Las claves con Raúl Fernández, director de distribución de Amundi Iberia. Raúl, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, encantado, que paséis buena tarde.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.